Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
Es la 1:45 de la tarde, arratsaldeon. El diputado del PNV, Aitor Esteban, afirma que no aprobarán el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas si el gobierno español no los concierta con las haciendas vascas y la Navarra. En Crónica de Euskadi fin de semana ha asegurado que se han dado pasos ya en la comisión mixta y espera que próximamente se llegue a un acuerdo. Además, reconoce conversaciones con el gobierno central para negociar los presupuestos generales y ve decisivas las dos primeras semanas. Lier Puente.
Ya se han dado pasos para la concertación del impuesto a bancos y grandes empresas energéticas con las haciendas vascas. Aitor Esteban afirma que trabajarán para que no se sustraiga dinero a la ciudadanía vasca.
Se han dado pasos ya y yo creo que lo vamos a poder encajar a través de la comisión mixta. Quiero creer que no ha sido porque se hayan querido sustraer esas cantidades a la ciudadanía vasca. Quiero pensar que ha sido por un despiste.
Además, ha reconocido que ya han comenzado con el gobierno de Sánchez las negociaciones para aprobar los presupuestos. Las próximas dos semanas serán decisivas.
Sí hay, sí. Entramos en contacto ya hace unas semanas y hemos empezado a hablar. Hay algunas cosas, pero todavía no está cerrado ni mucho menos. Entiendo que las próximas dos semanas van a ser decisivas, claro.
Esteban ha negado que el PNV busque protagonismo cuando exige que se cumpla el estatuto y se transfieran las competencias pendientes. Ha pedido actitud al PSOE y mucho más al PSE y acusa a Podemos IU de no cumplir con el respeto al autogobierno y al hecho nacional vasco.
Mañana comienza en Nueva York la Semana del Clima, antesala de la cumbre del clima COP27 que se celebrará en Egipto en noviembre. Líderes políticos, empresarios y ONGs de todo el mundo analizarán durante estos días cómo acelerar la acción climática para alcanzar la neutralidad en el uso del carbono para 2050. En Nueva York se encuentra una delegación vasca encabezada por la consejera de Sostenibilidad, Desarrollo y Medio Ambiente que, entre otras actividades, explicará las actuaciones realizadas en Euskadi en materia de adaptación y resiliencia ante el cambio climático. En declaraciones a ITV, Arantxa Tapia ponía en valor la labor realizada para concienciar a la sociedad y, en especial, el esfuerzo llevado a cabo por el sector industrial.
Desde el año 2005 hasta el 2020, es decir, en los últimos 15 años, la industria ha conseguido reducir sus emisiones en un 50%. Es decir, es consciente y está actuando ya en ese ámbito, pero tenemos que conseguir el trabajo de todos, toda la sociedad y en especial de la industria para conseguir ese efecto para el año 2050.
Y nos vamos a Bruselas porque la Comisión Europea ha propuesto la suspensión de 7.500 millones de euros de fondos de cohesión a Hungría por violar el Estado de Derecho. Corresponsal comunitaria Amaya Portugal, arratsaldeon.
Sí, son 7.500 millones de euros que equivalen a algo más de un tercio de los fondos de cohesión que recibe Hungría. La Comisión ya advirtió en abril al gobierno de Víctor Orbán de que debía atajar las sistemáticas irregularidades en sus contrataciones públicas y, en general, solucionar la falta de control que deriva en casos de corrupción. La contrapropuesta de Hungría ha sido crear una agencia independiente de integridad y reforzar recursos en la lucha contra el fraude. Pero a día de hoy el buen uso de los fondos europeos no está garantizado aún en palabras de Johannes Hahn, comisario de presupuestos.
A risk for the budget at this stage.
Los Estados miembros tienen en principio un mes para decidir si adoptan la recomendación de la Comisión, pero el plazo se puede alargar hasta 3 meses y va a ser la misma Comisión quien les va a pedir prórroga. Bruselas quiere ver si en ese intervalo el gobierno húngaro pone por fin en marcha y de manera efectiva las medidas para corregir la situación. Este procedimiento afecta a los fondos de cohesión, pero Hungría es también el único Estado miembro al que Bruselas no le ha aprobado aún el plan con el que acceder a los fondos de recuperación pospandemia y también en este caso por no corregir las violaciones del Estado de Derecho.
Y aquí en Casa Fiesta de la Vendimia en Lanciego, una cita que ha congregado numerosos representantes institucionales, entre ellos el viceconsejero de Agricultura, Víctor Oroz, que ha presentado el balance de las exportaciones del vino de Rioja Alavesa del primer semestre de este año. Unos datos en negativo, Agustín Sarrionandia.
En este primer semestre del año, las exportaciones del vino de Rioja Alavesa han descendido un 15% respecto al mismo periodo del año pasado, una caída que se ha visto compensada por el incremento de los precios en un 17%. Sin embargo, no es un dato bueno, porque los costes de producción se han incrementado notablemente, según subrayaba el viceconsejero de Agricultura.
No es un dato bueno, no es un dato bueno porque los costes de producción de nuestras bodegas han aumentado mucho en este primer semestre, y si la facturación es la misma y los costes de producción han aumentado, pues la rentabilidad y el margen de nuestras bodegas se ha visto mermado, con lo cual no es un dato bueno.
La buena noticia, ha dicho Víctor Oroz, es que el valor se mantiene, pero la mala es que con la misma facturación las bodegas pierden rentabilidad, por lo que es necesario buscar nuevos mercados. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho un llamamiento a una responsabilidad compartida en el pago del precio de la uva a los viticultores.
Las bodegas tienen que asumir su parte de responsabilidad y tienen que ser capaces de llegar a acuerdos a largo plazo para pagar un precio justo por la uva.
Respecto a la posibilidad de que las bodegas que quieren agruparse bajo la denominación Viñedos de Álava puedan mantener la denominación de origen Rioja, González ha pedido al Consejo Regulador que se abra a fórmulas que lo permitan, porque es una manera de reforzar la marca.
La candidata de H. Bildu a la Diputación Alavesa, Eva López de Arroyave, ha criticado la situación complicada que vive el sector del vino por esta crisis. Un sector valiente, ha dicho, que a pesar de lo que considera inmovilidad, poca certeza por parte de la Diputación de Álava y el Gobierno vasco, han dado pasos para salir adelante. También ha criticado la actitud del Consejo Regulador, a quien culpa de no ayudar y de amenazar a los productores alaveses.
Es una cerrazón importante del Consejo Regulador, un Consejo Regulador que no solamente no está protegiendo a las personas que producen la uva y que producen los vinos, sino que además los está amenazando. Un Consejo Regulador que está tomando decisiones de manera autoritaria, de las que no nos parece que es la fórmula, de lo que no se merece el sector siquiera. Lo que el sector necesita son medidas concretas, necesita un Consejo Regulador que proteja y que no tome medidas, incluso podríamos decir que, de dudosa legalidad, ¿no?
El líder del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, ha pedido a las instituciones vascas, especialmente a la Diputación de Álava, un mayor compromiso con el sector, una crítica que hace extensible a los nacionalistas del PNV y a EH Bildu, a los que acusa de haber cuestionado a la denominación de origen de la Rioja alavesa. Oyarzábal pedía unidad y no politizar el vino alavés para ayudar al sector.
Y por eso tenemos que denunciar los nacionalistas, la obsesión del PNV y de Bildu por romper, por enfrentar y por dividir al sector del vino, por seguir insistiendo en politizar el sector del vino. Tenemos que sacar la política del sector del vino, ayudar a los bodegueros, ayudar a los viticultores y defender la unidad. Tenemos que pedir al PNV que deje de atacar a la denominación de origen Rioja.
El secretario general del PSN, Juan Duez, ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que vive el sector del vino de Álava. El líder socialista ha puesto en valor desde la fiesta de la vendimia también los pasos dados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esos tiempos de crisis. Por este motivo, destacaba la importancia de la cogobernanza para llevar adelante políticas de ayudas para las personas y el sector que más lo necesitan.
Y desde luego es importantísimo que, además de tener esos gobiernos nos comprometidos, los socialistas estemos en todos los gobiernos, para que exista una coherencia en las políticas, para que exista un compromiso firme y que desde luego a través de la cogobernanza podamos traccionar todas esas políticas que desde luego van a hacer posible que la gente, y especialmente los que más lo necesitan, tengan un escudo social para que las desigualdades, como ocurrió en la anterior crisis, no vuelvan a reproducirse.
Y este domingo en Toledo, jornada de clausura de la interparlamentaria del Partido Popular bajo el lema "A la altura de un gran país". Bendodo ya ha dicho que esta cita ha sido un éxito y que el partido está preparado para gobernar, no como Pedro Sánchez, ha dicho. Una interparlamentaria que cierra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ampliamos datos, Isaro Baza, arratsaldeón.
Arratsaldeón, eso es. Ahora mismo tiene la palabra el presidente popular Alberto Núñez Feijóo. En su discurso de clausura ha asegurado que el Partido Popular está más fuerte que nunca para ser la alternativa del gobierno de Pedro Sánchez. Un cambio tranquilo e imparable está en marcha de la calle, ha asegurado. Le escuchamos.
Que hemos conseguido ya ser la única alternativa al gobierno sanchista. La única. Eso lo sabemos nosotros, lo saben los de Sánchez y lo sabe toda España.
Frente al agotamiento de la ciudadanía por el gobierno de Sánchez, asegura que la ilusión por un ejecutivo del PP está en auge, un gobierno que estará instalado en el centralismo, dice, y que tiene un método, un proyecto y un objetivo claro: recuperar la estabilidad de la economía y unir a la sociedad. Feijóo, además, ha mostrado su apoyo a la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Barcelona en defensa del castellano en las aulas catalanas, una manifestación que ha sido apoyada no solo por el PP, sino también por Ciudadanos y por Vox. En palabras del líder popular, emplear los idiomas para dividir es una práctica condenada al fracaso.
Eskerrik asko, Isaro, y nos vamos ya a Cinema al Día.
En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Cinema al Día.
La ganadora de un Oscar por El paciente inglés y musa del cine de autor europeo, la actriz francesa Juliette Binoche, ha recibido hoy el premio Donostia en el Cinema al Día. Binoche presenta en esta edición del festival la película Fuego, de Claire Denis, premiada en la pasada Berlinale. En la rueda de prensa ha explicado que como actriz lo que más le interesa es todo lo que tiene que ver con la vida y transformación. Además, ha afirmado que en el cine nunca se ha dejado guiar.
C'est jamais de juger un rôle que je joue, mais de l'aimer déjà, de l'aimer dans ses contradictions.
La actriz asegura que seguirá durante muchos años en la interpretación en la pantalla grande, pero también en la televisión. Lleva más de 40 años en la profesión. Y no sé si lleva tantos años como 40 en la profesión o más, Félix Linares, que está como siempre en el Kursaal. ¿Qué tal, Félix? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estamos. Un poquito más de 40 años, pero no me lo tengas en cuenta. Efectivamente, Juliette Binoche, soy la figura más destacada en este festival porque el premio Donostia es algo verdaderamente relevante. Lamentablemente, la película que viene a presentar junto a la recepción del premio no es precisamente espectacularmente atractiva, pero en cualquier caso encontrará a su público sin duda alguna. Se titula Fuego y cuenta una historia de un triángulo amoroso donde, curiosamente, y a pesar de que los personajes tienen alrededor de 50 y tantos años, se comportan como adolescentes. Bueno, no se lo tendremos en cuenta.
¿Y has visto Esparta, Félix?
Sí, por supuesto, sí, sí. Es la película polémica del momento y, en consecuencia, hay que verla. La acabo de ver ahora, acabo de verla hace media hora y puedo decir que no sé si es polémica y esto le va a beneficiar, pero sí sé que es una película tremendamente aburrida. Es una película que habla de pederastia, de alguien que descubre en la edad madura también que tiene unas tendencias sexuales de este tipo. Y el problema está en que algo que podía funcionar durante 10 minutos se extiende hasta la hora y 45 minutos y eso evidentemente perjudica el producto. Otra cosa es lo que puede pasar con la denuncia de los protagonistas, lo de los adolescentes y de los niños, que consideran ellos y sus padres que sufrieron abusos durante el rodaje de la película. El hecho de que el director de la misma, Ulrich Seidl, no haya venido a presentar la película a Cinema al Día, pues es perjudicial para la misma en el sentido de que parece que no quiere dar la cara o dar explicaciones acerca de cómo se hizo la película, ¿no? A pesar de que el protagonista también ha salido a contar su experiencia en la misma. Es evidentemente un tema incómodo, esta es una película también incómoda y en consecuencia quizá no alcance una gran difusión, pero quién sabe, quizá esa polémica le ayude y el público esté encantado de ver qué es lo que ha pasado o algo que no se ve, esos supuestos abusos en pantalla no se ve, pero no sabemos las condiciones del rodaje. Y el hecho de que esté rodada en Rumanía, pues parece apuntar a que efectivamente un país con unas costumbres mucho más relajadas en ese sentido podría haber tenido también una profunda influencia en que las denuncias sean reales.
Por último, Félix, ¿cuáles tienes en cartera para ver en los próximos minutos, en las próximas horas? ¿Qué películas vas a ver?
Tenemos tres películas por delante. La verdad es que este es un duro trabajo. Por una parte, una película danesa titulada Forever, que las críticas no le han sido de momento muy favorables. Y luego tenemos a las 7:30 de la tarde, Winter Boy, una película francesa. Y a las 10:30 de la noche, otra francesa más, Letre Gran Evasión, que esperamos nos saque del marasmo un tanto aburrido del día de hoy.
Eskerrik asko, Félix. Hasta la próxima.
Seguiremos informando. Agur.
Agur. En carreteras sin incidencias a esta hora, así que es todo. Así terminamos. Les dejamos de nuevo con los deportes y con esa retransmisión del partido de Osasuna. Ondo izan. Agur.